Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del 28 de octubre, último viernes del mes, último en el que vamos a poder disfrutar del horario de verano, y no digo más, y día del muñeco de peluche.
Mi oso de peluche tiene dos ojos, dos ojos, dos ojos.
La historia de los peluches se remonta al siglo XIX, cuando una joven alemana de nombre Margaret Steiff, que estaba enferma de una poliomielitis que le obligaba a ir en silla de ruedas, descubrió su amor por la costura. Fue entonces cuando su padre le compró una máquina de coser, que en aquel tiempo era una rareza. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del año 1879. Margaret empezó a coser ropa hasta que un día decidió diseñar un alfiletero con forma de elefante, y para confeccionarlo utilizó tela de fieltro. Bueno, pues aquel elefante se convirtió en el juguete preferido de uno de sus sobrinos, así que Margaret empezó a confeccionar diferentes animalitos que tuvieron un éxito total entre los más pequeños. 3 años después, esta joven había vendido más de 5.000 elefantes de peluche, y en 1901 su familia, que vio rápidamente el filón que había descubierto Margarete, ya había montado una empresa que exportaba peluches hasta los Estados Unidos.
Nos dirigimos al recinto ferial a una persona que se encuentra indispuesta. Las primeras informaciones que está inconsciente.
Bueno, son un seguro de vida. Los efectivos del Suma 112 siempre están ahí para ayudarnos cuando lo necesitamos, pero hay veces en que es imprescindible que nosotros actuemos mientras ellos llegan. Por eso, en esta Semana de la Salud que estamos celebrando aquí en Onda Madrid, la subdirectora del Servicio de Urgencia Médica nos va a dar una serie de consejos prácticos que nos pueden salvar la vida. Y hoy le toca a él demostrarnos que los alcaldes también son humanos.
Buenos días, soy Vicente Astillero, alcalde de Casarruelos, y la buena gente de Onda Madrid me ha invitado a pasar por sus estudios para daros a conocer este maravilloso pueblo que es Casarruelos, que merece la pena visitar.
Bueno, pues además de charlar con el alcalde de Casarruelos, a eso de las 12 mantendremos una conversación, supongo, y espero además que sea muy interesante, con el autor de una de las sagas más vendidas del mundo.
No me cabe la menor duda de que se trata de un fenómeno real, absolutamente cierto, que es tan antiguo como el ser humano o más, que constituye un abanico de cientos de civilizaciones, si no más, que están tecnológicamente muy avanzadas, nos pueden llevar miles de años.
Bueno, habla de seres de otros mundos. JJ Benítez publica Caballo de Troya 12, una deuda que tenía con sus lectores, y en el que, además de volver sobre el tema de las civilizaciones extraterrestres, que según él nos visitan, como hemos escuchado, desde hace milenios, esclarece los misterios que quedaban pendientes sobre la figura de Jesús de Nazaret. Y en cuestión de extraterrestres, nosotros tenemos el nuestro propio, procedente del planeta R, que estará por aquí a eso de las 12:30. Y si hablamos de cosas más terrenales, el experto es Antoni Martín Beaumont, que va a analizar, como cada semana, las noticias más importantes de los últimos 7 días. Desde la subida de los tipos de interés, que nos tiene a todos locos, al nuevo fracaso de la negociación entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Nieves Ortiz, vamos ya con las efemérides de este 28 de octubre.
Que nos llevan a 1956, cuando se inauguraban los servicios de televisión española, que al día siguiente comenzaría a emitir sus programas de manera regular. También un 28 de octubre fallecían en el 99 el poeta Rafael Alberti y en 2014 el torero José Mari Manzanares. Y además, en 1886 se presentaba en sociedad la famosa Estatua de la Libertad de Nueva York. Ubicada al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson, es obra del escultor francés Bartholdi. Se construyó en París durante 8 años y llegó a Nueva York en 214 cajas. Fue un regalo del pueblo francés para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia Americana y como signo de amistad entre las dos naciones. En fútbol, un día como hoy de 1900 se fundaba el Real Club Deportivo Español en Barcelona y en el 44 en La Coruña se inauguraba el Estadio Municipal de Riazor. Y hoy hace 39 años se formaba la banda de thrash Metallica. Hasta la fecha el grupo ha editado 10 álbumes de estudio con ventas que superan los 120 millones de dólares.
Pues seguro que hoy hay muchas personas que celebran su cumpleaños, pero Elena Monací siempre se queda con una.
Sí, con aquella que arrasa en las taquillas cada vez que estrena una película y que da igual los años que veamos una de sus películas, que siempre consigue las mayores audiencias en la televisión. Estamos hablando de Pretty Woman, si digo la película, de la actriz Julia Roberts, Julia Fiona Roberts, que nació un 28 de octubre del año 1967, que está cumpliendo, por tanto, 55 años y que para siempre será la mujer más guapa, esta Pretty Woman, que tanto nos gusta. Una película que en su día, cuando ya se presentó el casting, no se llamaba así, se llamaba 3000. Casualmente, bueno, pues consiguió hacerse con ese papel protagonista, distaba mucho de lo que finalmente vimos en la pantalla. Era mucho más dura esa película, un final mucho más crudo, y la verdad es que ella no estaba muy convencida con el tema, pero eso la habían elegido y ella tenía que hacer la película. Casualidades de la vida, la productora que la iba a hacer quebró, se quedó con los derechos Disney y obviamente cambió el final de la película, convirtiéndose ya en ese cuento de hadas que todos recordamos. Con Pretty Woman, Julia Roberts, que ya llevaba unas cuantas películas, conseguía convertirse en la mujer mejor pagada de Hollywood, conseguía además ser la novia de América y emular en su vida privada prácticamente lo mismo que habíamos visto en la película. También fue novia a la fuga, antes de que se estrenara la película, en la vida real. De hecho, se iba a casar con Kiefer Sutherland 3 días antes de la boda, en el año 91. Se marchó con el amigo del novio, sí, con Jason Patrick. Se fugaron a Irlanda y Sutherland se quedó compuesto y sin novia, con la cara un poco de ¿qué es lo que me ha pasado? Julia Roberts, felicidades.
Y vamos a enterarnos de cuáles son los santos de este día, Clara.
Hoy se celebra San Judas Tadeo, es el apóstol de Jesús, no el que le traicionó, sino el hermano de Santiago y el que predicó el Evangelio por Asia y murió martirizado. No hay nadie a quien felicitar con este nombre en España porque, por lo que sea, pues nadie ha querido llamar a su hijo Judas en nuestro país. Este nombre de origen hebreo significa alabanza a Dios. Y otro apóstol, también en el santoral de hoy, San Simón de Cananeo, también llamado Simón el Celote, es el apóstol menos conocido de todos. Se le nombra en los evangelios de las dos maneras, cananeo y celote, que quiere decir lo mismo, celoso o apasionado. Sobre este sobrenombre y la supuesta existencia del movimiento celote hay mucha controversia, así que aquí lo dejamos. Del hebreo no está muy claro si quiere decir el que es escuchado por Dios o el que sabe escuchar a Dios, que no es lo mismo. En España hay 9.777 hombres que llevan el nombre de...
Diego, vamos con la frase célebre que has elegido para este viernes.
Pues para este viernes y para terminar la semana tenemos la siguiente. El viernes se trata de pasar el rato con amigos y divertirse.
Ah, bueno, esto...
Sencilla, bueno, clara...
Vamos, no se dejó el seso, ¿quién fue?
No, no, pues la dijo Rebecca Black. Ah. Rebecca Black es una cantante de 25 años que además es compositora, celebridad de internet... Y además es conocida internacionalmente por el tema Friday que lanzó en 2011, el cual la lanzó a la fama. Es verdad que Rebecca al principio no tuvo muy buena acogida, y es que en el primer mes solo tuvo 1000 visitas en la plataforma de YouTube y poco a poco se fue viralizando, pero los comentarios en las redes y en la prensa fueron completamente negativos.
Ya, nada que añadir. Gracias, Diego. Gloria Talavera, ¿dónde vamos hoy con nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con panaderos en Madrid. Este viernes van a apagar sus hornos durante 15 minutos como medida de protesta bajo el lema «Sin luz no hay pan». En España actualmente funcionan unos 12.000 locales de fabricación de pan artesanal que dan empleo a unas 190.000 personas. La subida de la factura de la electricidad, el gas, el precio de la harina y la falta de relevo generacional están llevando, nos cuentan, a este sector a la ruina. Enseguida contaremos todos los detalles desde un horno artesanal donde a esta hora se plantean, como decíamos, hacer ese cierre que tendrá lugar a las 12 del mediodía.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Mira, la frase célebre es mejor esta.
Ha llegado el
viernes. ¡Ole!
¡Ole, ole!
Sergio Martín Romo.
¡Ole! Muy buenos días.
Sí, además un viernes que para muchos es el inicio de un largo puente.
Sí, 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 sí.
¿Por qué se rió, Norato, que está por ahí? Yo qué sé.
Para algunos.
Tiene tos nerviosa.
¿Tú te coges el puente?
Yo sí.
Bueno, ya somos dos. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a pedir hoy a los oyentes?
Hoy esas cosas que tú crees que se nos han ido de las manos. Mm. Has puesto carteles en el portal, en el ascensor y hasta en el felpudo de tu puerta advirtiendo que tu casa es un lugar libre de azúcares, por lo que no hay gominolas ni chocolatinas. Oh. Y que, por favor, que no toquen al timbre, a la puerta, para el truco o trato de Halloween. Empezaste a pensar que hemos perdido el control de las celebraciones familiares y con amigos cuando recibiste la invitación de tu cuñada para asistir a la fiesta de revelación del sexo de tu futuro sobrino o sobrina. Has tenido que habilitar un estante en el mueble de la cocina para guardar todas las especias y aderezos para preparar el gin tonic perfecto. Mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117.
Carlos Honorato, ¿te coges el puente?
No,
ya.
Yo no.
Bueno, me lo estoy imaginando.
Ya.
No
bueno,
hay más que mirar la cara del personal.
Disfrutad mucho. Oye, una cosa, a mí se me va de las manos ya esto del reto de cada día, porque hoy...
¿Sí?
Sí, hoy, ¿lo has visto?
Sí.
Carlos,
da mucho miedo.
¿O trato?
¿Truco
mucho miedo.
O trato? Yo nunca sé qué decir. ¿Tú qué dirías?
Carlos,
¿truco
susto
o trato?
¿O muerte?
Yo nunca he sabido tampoco pues, cuál es lo bueno y cuál es lo malo.
A ver, entre susto o muerte, susto, ¿eh? A ver,
ya,
no,
sí,
no,
no,
no vayamos
ahí está,
aquí a
claro.
Susto.
Sí.
Bueno, pues hoy se me ha ocurrido...
¡Uy, qué susto!
...poner tres señores, deportistas los tres, que se han disfrazado para Halloween.
¿A cuál más horroroso?
Sí, es horroroso. Dos de ellos están disfrazados de payaso de It.
Sí.
De la película. Bueno, antes fue novela y luego
novela
película
de
Stephen
King.
Sí. Y el otro no sé de qué va disfrazado, pero
ni él tampoco.
Suena a muerte.
Ya, bueno.
Bueno, pues la pregunta es, viendo estos tres haciendo el ganso, ¿cuál de ellos es Fernando Alonso?
Bueno. Es lo que hay que descubrir. ¿Cuál de los tres? Si el de la foto A, el de la foto B o el de la foto C.
Eso es.
Es Fernando Alonso.
Es difícil, ¿eh? Porque vamos,
bueno,
no.
Bueno, hay datos.
Hay datos, hay datos. Hay algún dato que puede hacerte la idea, pero hay que decidirse. Si la opción A, la B o la C. La A y la B ya adelanto que son payasos de It. Y la C, pues lo que hemos dicho.
No sé,
alguien con una
bien.
Careta de muerte. Y bueno, pues eso. ¿Cuál de ellos es Fernando Alonso? A la 1:05 diremos. ¿Quién es Fernando Alonso? Y los otros dos también.
Muy
que
bien.
Que son famosos, ¿eh?
Bueno, son deportistas,
deportistas
además.
Famosos.
Arroba Buenos Días OM, esa es nuestra cuenta de Twitter y el lugar donde podéis observar estas tres fotos que ha subido Carlos hoy en su reto. Entráis, observáis, decidís cuál de los tres es Fernando Alonso, votáis.
Y ya está.
Y luego veremos a ver qué es lo que pasa.
Ya te iré contando cómo van las votaciones a lo largo de la mañana.
Exactamente, eso es lo que debes hacer.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías.
Bueno, nació el mismo día que Julia Roberts, según nos ha contado Belén Almonacid. Y no sé si este la cosa más bella del mundo mundial se lo dedicó a ella. Lo cierto es que Eros Ramazzotti cumple hoy 59 años.
Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo nos tomamos el primer café de la tarde del partido de la Onda en el Santiago Bernabéu.
Desde las 4 y 5 os contamos el Real Madrid-Girona. Los de Ancelotti quieren recuperar su racha imparable de victorias.
La merienda la saboreamos con el Alcorcón Badajoz de la Primera Federación.
Y otro duelo del Club Blanco. Esta vez en la Liga Femenina ante el Sevilla en Valdebebas.
Y además, baloncesto con el Estudiantes. Te acompañamos hasta la hora de cenar.
Sonido Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Madrid es vida. Cuidamos de ti. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Y hoy en esta Semana de la Salud vamos a recurrir a pedir consejo a alguien que conoce muy bien el Suma 112, ese servicio que está ahí siempre para ayudarnos y que cuántas veces no nos ha sacado de un apuro. Es cierto que ellos son los profesionales los que saben qué hacer cuando ocurre algo, pero no es menos cierto que hay veces en que es imprescindible que los demás vayamos haciendo algo mientras ellos llegan. Ese algo puede salvar muchas vidas, como sabe Alicia Villar, que es la subdirectora médico del Suma 112. Doctora Villar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
importante, ¿no? Que todos tengamos una serie de conocimientos de manera que cuando ustedes llegan, que cuando llega el Suma 112 ante cualquier emergencia, se encuentren algo del trabajo hecho o por lo menos alguna cosa que puede ayudarles a salvar vidas.
Sí, es importante que la gente tenga cuatro cosas claras, nada más. Pero también hay que señalar en este caso que, bueno, siempre los profesionales del Suma 112, cuando atienden esa llamada de emergencia, siempre le van a guiar en esos consejos, ¿no? Siempre hay que mantener la calma en todo lo posible, que es difícil muchas veces, es lógico. Hay que mantener la calma y seguir las indicaciones que da el profesional sanitario.
Claro, no es fácil muchas veces, doctora, mantener la calma cuando le está sucediendo a alguien que tenemos al lado. Pero bueno, no está de más que no sepamos la lección. Por ejemplo, ¿cómo debemos actuar ante un atragantamiento?
El atragantamiento lo más importante sobre todo es prevenirlo, ¿no? Hay que enseñar a las personas, hay que comer despacito, disfrutar de la comida. Y sobre todo pues en los niños, los atragantamientos pueden aparecer a cualquier edad, pero hay dos edades más críticas, por decir así, son los extremos de la vida. Los niños pequeños, pues que no jueguen mientras que comen, que puede en cualquier momento caerse y ese trocito de comida pasar hacia la vía aérea. Si la persona está consciente y tiene la capacidad de toser, lo más importante es animarle a toser. No hay nada mejor que decirle que tosa con energía, que aumente esa presión en el tórax para que salga, se expulse ese trocito de comida o un trocito de un juguete si no hemos tenido la precaución y lo ha cogido algún niño pequeño. Si esa persona vemos que empieza ya pues a no tener la suficiente fuerza, está la conocida maniobra de Helmich, ¿no? De coger por detrás a la persona, agarrarnos nuestras propias manos y en lo que comúnmente se conoce la boca del estómago, comprimir hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Hacia nosotros. Y si llega pues una persona voluminosa que es grande, eso es muy fácil en los niños, los bebés sobre todo, es fácil, pero en las personas mayores es echarlo al suelo y hacer compresiones torácicas igual que hacemos cuando alguien tiene una parada cardiorrespiratoria. Lo importante es aumentar esa presión en el tórax para que el objeto, ese trocito de comida, salga a la boca.
Bueno, importante. Esa maniobra Helmich, de la que hemos oído hablar cada vez más, afortunadamente, doctora, debería enseñarse en todos los colegios a todos los niños. Pero bueno, es algo en lo que llevamos insistiendo en este programa muchísimo tiempo.
Efectivamente, ellos deben de ser esos primeros intervinientes, claro, que deben de aprenderlo. Lo que aprendes de niño no se te olvida, ¿no? Es como andar en bicicleta.
Claro.
Deben de ser esos primeros intervinientes, conocer cómo reconocer una parada cardíaca, cómo actuar ante una parada cardíaca. Entonces es importante esa formación a los jóvenes, ¿no? A los futuros ciudadanos, claro, que están ahora formándose.
Ya que menciona las paradas cardíacas, ¿qué debemos hacer ante una parada cardiorrespiratoria?
Lo primero es aprender a reconocerla. Muchas veces no sabemos qué ocurre, alguien se desploma, hay que llamarle por el nombre, moverlo, y si no nos responde, más vale que pensemos que está en parada cardiorrespiratoria que no decir, ay, parece que respira. Muchas veces en ese contexto cercano a la parada hay como unas respiraciones, como un boqueo, que puede engañarnos, nos puede dar la sensación de que está respirando y no es así, ¿no? Entonces, alertar a los servicios de emergencias, eso es lo más importante, llamar al 112 y ahí mantener esa calma que ellos nos van a guiar. Si la persona está respirando, ponerlo del lado izquierdo, y si no está respirando o tiene esa respiración, ese boqueo, o ponerle la mano sobre la tripa y ver si esa tripa se moviliza, se mueve, nos indica que está respirando. Si no, ponerlo boca arriba e iniciar el masaje cardíaco. El masaje cardíaco es muy fácil, en el centro del pecho, una mano sobre otra y dejarnos caer con los brazos estirados sobre el propio paciente. A un ritmo, se dice, bueno, pues al ritmo de la canción, a canciones, la de Staying Alive, la Macarena, para mantener ese ritmo en torno a 100 o 120 compresiones por minuto.
Bueno, pues ya tenemos, digamos, dos casos muy graves ante los que tenemos que saber cómo actuar. Si hablamos de cosas, en fin, digamos más cotidianas, si hablamos de heridas o de quemaduras, es verdad que hay muchos remedios caseros que no sé si son muy efectivos, doctora. Esto de ponerse patata cuando uno se quema o cosas por el estilo, yo no sé si son efectivas o no.
Pues muchos son mitos que hay que un poco, lo más importante en una quemadura es, sobre todo cuando es de aceite o así, es meter debajo del agua fría sobre ello para limpiar, retirar el aceite que pueda haber quedado y eso, meterlo sobre agua fría y luego dependerá las quemaduras sobre todo depende del grado de la quemadura. Una cosa es un eritema, pues como cuando nos quemamos al sol, y otra cosa es una ampolla y otra cosa ya cuando hay una pérdida, una herida abierta, ¿no? Ese es uno de los criterios que hay que tener siempre en cuenta. Y la otra es la localización. No es lo mismo que te tengas en el brazo, en el antebrazo, una pequeña quemadura, que sea en los dedos, las manos, por las consecuencias que pueda haber después, pues, de retracciones en la cicatrización o en la cara, ¿no? Por eso esos dos aspectos son importantes. Lo más importante, lavar para intentar disminuir la inflamación, y luego si es un eritema, una pequeña ampolla, cualquier pomada de las que hay para quemaduras. Si es ya más importante, y sobre todo si es las manos o las caras, contactar con los servicios sanitarios.
Bueno, este verano, doctora, ya puestos a repasar cosas que nos pueden suceder y ante las que podemos hacer cosas los que no somos profesionales ni de la medicina ni de la enfermería, hemos asistido a unas temperaturas brutales que han provocado muchas muertes. ¿Qué tenemos que hacer ante un cambio brusco de temperatura y una persona que acusa ese cambio, pues no sé si con un desmayo, por lo menos sintiéndose muy mal?
En el caso de cuando las temperaturas están muy altas, lo más importante también siempre es la prevención, ¿no? Es lo más importante, evitar las horas centrales del día, ir ligeros de ropa, beber abundantes líquidos. Que si alguien tiene pues esa sensación de mareo, de que me voy a perder el conocimiento, tumbarlo, levantar las piernas y ofrecerle líquidos si está consciente. Líquidos para reponer los líquidos que se pierden, el agua y las sales que se pierden por el sudor. Pero como decía, lo más importante es la prevención, ¿no? Evitar las horas centrales del día, evitar hacer deporte cuando hay temperaturas tan altas, beber abundantes líquidos, protegernos del sol y ropa ligera. De la misma manera, también nos tenemos que proteger de las temperaturas extremas por abajo, por las temperaturas frías, ¿no? Abrigarnos y beber líquidos calientes, también evitar esas horas de temperaturas muy extremas, las personas, sobre todo las personas mayores, que su mecanismo de regulación, o los niños pequeños, de la temperatura está o bien más deteriorado como consecuencia de la edad o todavía inmaduro, ¿no? Por ser todavía lactantes o niños muy pequeñitos.
Bueno, pues yo creo que no está de más que nos haya recordado usted, o que nos haya enseñado, en el caso de que no lo supiéramos, algunas de las cosas que podemos hacer mientras esperamos que ustedes lleguen, que el Suma 112, que siempre está ahí, llegue y nos eche una mano. Por cierto, cuando llamamos a un servicio de emergencias, hombre, normalmente lo hacemos muy agobiados, lo hacemos muy nerviosos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer exactamente para que esa llamada sea eficaz? Yo sé que es muy difícil a veces controlar ese nerviosismo, pero ¿qué consejo nos da usted a la hora de llamar al 112?
Lo más importante, dar la localización. Eso es lo más importante. Si la localización está bien dada, que no haya errores, pues estoy en la calle, o si es una carretera, pues aproximadamente creo que es en tal kilómetro, en tal domicilio, tal piso, tal puerta. Eso es lo más importante, intentar mantener la calma para dar la localización. Un error en la localización puede dar lugar luego a errores, a enviar el recurso a un sitio donde no es. Por eso probablemente se le pregunte varias veces. Yo entiendo que muchas veces es difícil mantener, y otra vez me vuelven a preguntar para asegurarnos de que tenemos bien cogida esa dirección, esa localización del incidente. Aunque muchas veces la localización se puede hacer automáticamente, pero bueno, cuando el alertante nos la dice, nosotros lo confirmamos en los distintos pasos, tanto cuando la atiende el operador como cuando la atiende el profesional sanitario. ¿Está usted en Madrid, en la calle Alcalá, que sea, ¿no? Eso es lo más importante. Y luego, pues mantener la calma, como decía al comienzo de esta entrevista, y seguir las recomendaciones que le van a hacer los profesionales sanitarios. Todo esto que yo les he contado, pues se te dirá, respira, no respira, túmbelo, haga esto y dejarse guiar.
Bueno, pues ahí quedan esos consejos muy importantes que deberíamos tener todos muy presentes. Alicia Villar, subdirectora médico del Suma 112, le agradezco mucho, por un lado, que haya estado con nosotros, y por otro lado, pues haga extensible nuestro agradecimiento a esa labor que hace el Suma 112, que salva tantísimas vidas a lo largo del año.
Muchísimas gracias a ustedes también por tenernos presentes. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres son relevantes y desarrolláis tecnologías innovadoras, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1,5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Hoy los panaderos van a apagar sus hornos durante 15 minutos como medida de protesta bajo el lema «Sin luz no hay pan». La subida de la factura de la luz, el gas, el precio de la harina, que se ha encarecido un 40%, y la falta de relevo generacional están llevando al sector a la ruina. Con los panaderos está nuestra compañera Gloria Talavera y la unidad móvil. Gloria, ahí estás, ¿verdad?
Sí, Eli, estamos con una de las panaderías de más tradición aquí en Bravo Murillo. Aquí nos atiende su dueño, José Pedro Orío, desde 1980, aquí en el 29 de esta misma calle. Y ya desde la entrada vemos, bueno, pues que están muy preocupados, ¿no?, con todo el tema de incremento de los costes, el precio de la luz. Y hoy han decidido apagar entre las 12 y las 12 y cuarto este horno, que, bueno, tan buenos productos vemos que realiza, va a dejar de funcionar. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esa es la idea.
Esa es la idea, queremos transmitir pues al público en general y fundamentalmente a aquellos que les toca regir los designios del país, las penurias que en este momento está pasando, yo creo que la industria en general, pero particularmente este tipo de actividad, que es una actividad esencial y que en este momento los costos nos están asfixiando.
Llevan aquí más de 40 años y yo no sé si es la situación más complicada que están atravesando desde que usted abrió esta panadería.
Bueno, hemos pasado momentos difíciles, pero evidente como este, ninguno, porque en este momento, si repercutiéramos todos los costos que naturalmente tenemos que estar soportando, yo creo que no podríamos subsistir, y es más, habría una auténtica revolución, como ya se han producido otras veces y en otros países. Por lo tanto, estamos en una encrucijada que no sabemos qué camino tomar.
Claro, y además dicen ustedes, saben que aquí viene a comprar el pan mucha gente que llega con dificultades a final de mes y no se ven con la moral de incrementar el precio.
Sí, es que efectivamente hay momentos que ya traspasas el aspecto puramente empresarial al moral, ¿no? Y conoces aquí a toda una generación ya estamos ya por la segunda generación y no tenemos valor para decirles mañana ha subido el pan cuando sabemos que van justitos para poder llegar a fin de mes con la compra con la compra diaria, y es muy complicado.
¿Podrían echar cálculos de cuánto, por ejemplo, se ha incrementado el precio de la harina en los últimos meses?
Tengo el dato en la cabeza, pero vamos, todos los que quieras te puedo dar. Mira, la harina concretamente se ha incrementado del orden de un 65%. La levadura un 40%. La energía, que es el factor fundamental de esta actividad, en un 350%. Es lo que realmente nos está en este momento asfixiando.
Estábamos contando anteriormente que en España actualmente funcionan unos 12.000 locales de fabricación de pan artesanal que dan 19.000 que dan empleo, bueno, pues a más de 200.000 personas.
Sí, a 200.000 personas aproximadamente, sí.
Y algunos ya se han planteado el cierre, me imagino.
Algunos se están planteando el cierre y otros ya han tenido que cerrar. En los últimos meses nosotros ya teníamos censado más de 200 actividades que han tenido que echar el cierre. Yo creo que más o menos ha estado la gente esperando, los colegas están esperando a ver qué pasa con la Navidad, a ver si se puede remontar el vuelo, porque la Navidad siempre es una festividad que la esperamos pues con mucha ilusión todos los empresarios y fundamentalmente los de esta actividad. Y estamos esperando a ver si remontamos, pero lo veo muy complicado. Yo creo que después de Reyes, si esto no se le da una solución razonable, el cierre va a ser terrible.
¿Qué piden al gobierno?
Bueno, creo que estos días el ministro Plana recibe o hay unas gestiones con él para exponerle toda la problemática al sector, aunque me consta que la conocen perfectamente. Lo que hace falta es que tomen decisiones, porque conocerla yo creo que la conocemos todo el mundo. Otra cosa es que se tomen las decisiones. Yo creo que es una actividad esencial que en este momento requiere un tratamiento especial. Y yo creo que es mucho más fácil atajar el problema que dejarlo que se enquiste, porque cuando se cierra una empresa luego no se vuelve a abrir. Y a mí se me antojó que para el gobierno, si quiere tomar la decisión, lo tiene muy fácil.
Bueno, y también repasando algunos datos que nos ha ofrecido la Confederación Española de Organizaciones de Panadería, hemos comprobado que también ha bajado mucho el consumo, ¿no?, anual de pan por persona. Si en el 76 se consumían 82 kilos por persona y año, ahora estamos en 20 kilos.
No, en 30 y tantos. Estamos en 30 y tantos, sí, efectivamente ha bajado mucho. Hombre, las dietas también están haciendo mucho daño al sector. Pero bueno, también hay otras alternativas que habrá que irlas acoplando a las propias panaderías. A mí realmente eso no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa es el problema que en la actualidad estamos soportando y que nos está costando mucho levantar el cierre todos los días.
¿La guerra de Ucrania tiene que ver con ese incremento del precio de la harina?
Indudablemente. Ha venido a agravar la situación. La guerra de Ucrania es el llamado granero de Europa y efectivamente ha venido a agravar una situación que ya venía tocada. Pero evidentemente la guerra de Ucrania y el problema energético es lo que en este momento está causando verdaderos estragos en el sector.
Y con estos datos me imagino que el relevo generacional no está nada claro.
Bueno, el problema generacional en esta actividad es un problema porque siempre ha sido un trabajo duro, es un trabajo vocacional y no todos nuestros descendientes están dispuestos a abordar y mucho menos a soportar.
José Pedro Orió, muchísimas gracias por atendernos aquí desde el número 29 de la calle Bravo Murillo. Decíamos, Eli, una de las panaderías
sí.
Que se van a unir a este apagón que tendrá lugar a las 12 del mediodía. Mucha suerte.
Muchísima, que Dios nos oiga porque nos hace falta.
Suerte para todos los panaderos que esos productos artesanales realizan, como decíamos, en obradores como este.
Pues sin luz no hay pan, ese es el lema. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre y si sus reivindicaciones, las reivindicaciones de los panaderos, las escucha alguien.
Buenos días, Madrid.
Son las 10:44 de la mañana y los de las 10 del Buenos Días, Madrid, todos los viernes a estas horas, intentamos averiguar si los alcaldes son o no son humanos. Bueno, pues en este caso, el responsable de demostrarlo viene de dónde, Nieves.
Viene de Casarrubuelos, que es un pueblo al sur de nuestra región, que se encuentra en el kilómetro 30 de la A42, por lo que se sitúa en un lugar estratégico a medio camino entre Madrid y Toledo. Es el término municipal más pequeño de toda la Comunidad de Madrid, con tan solo 5 kilómetros cuadrados, y es uno de los municipios con más árboles por habitante de esta zona. Actualmente hay empadronados 4.000 vecinos, son los casarrubuluenses. De su patrimonio arquitectónico destacamos la iglesia de Santiago Apóstol, la plaza de la Constitución y la Fuente Vieja, uno de los sitios de encuentro de los lugareños junto al arroyo de las Cárcavas, y que cuentan los mayores que en su piedra principal se puede leer: si quieres saber lo que cuesta, haz una como esta. Destacan las fiestas del mayo, son las más tradicionales. El día 1 de mayo se coloca por medios manuales entre todos los vecinos y vecinas un mayo en la plaza, un árbol inmenso de unos 30 metros que es Sin duda, digno de ver.
Bueno, pues el alcalde, en este caso de Casa Rubuelos, es el que hoy tiene que demostrarnos que también es humano. Vicente Astillero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué apellido más curioso, Astillero? ¿De dónde viene?
Bueno, se supone que es un apellido cántabro, ¿no? Pero yo y toda mi familia provenimos de La Mancha. Somos manchegos, nací en Ciudad Real. Y toda mi familia es también de un pueblecito llamado Aimiel, y yo nací en Ciudad Real capital.
Bueno, ¿y cuándo llegaste al pueblo que en estos momentos es tu pueblo?
Sí, bueno, mi periplo fue, aparecí por Madrid a los 18 años a estudiar, como estudiante, ya me quedé por aquí. Y en el año 96 creo que fue cuando ya conocí Casa Rubuelos y paré allí y estoy encantado de haber estado... haber aparecido en este maravilloso pueblo.
¿Pero te quedaste a vivir allí por una casualidad o porque realmente te enamoró el pueblo?
Me enamoró el pueblo. Además me lo dijo mi mujer, trabajaba allí y el segundo día de ir a trabajar allí me dijo, tienes que conocer este pueblo que es una maravilla. Y me enamoró el olor a leña. Fue un día de invierno y dijimos, nos venimos aquí como sea.
Bueno, además es un pueblo muy manejable. Desde el balcón del ayuntamiento ves todo el pueblo. Quiero decir todo el término municipal, porque ya nos decía Nieves, que es el término municipal más pequeño de la Comunidad de Madrid, cosa que yo no sabía.
Sí, sí, somos el más pequeñito, 5.5 kilómetros. Cuando te pones a pasear por el campo, que tiene unos paseos muy bonitos, te sales del pueblo, literalmente. Literalmente tienes que pasarte a otro pueblo para poder seguir paseando.
Bueno, ¿qué hacías antes de ser alcalde?
Bueno, pues trabajaba. He estado trabajando en diferentes cosas, pero antes, justo antes de ser alcalde, estaba trabajando de... informático, de diseñador gráfico en una imprenta. Y anteriormente había trabajado en muchas otras cosas.
¿Y cuándo empezaste a interesarte por la política?
Uy, pues puedo decir que antes de los 16 años.
¿Qué me dices? ¿Niño estaba... precoz?
Sí, sí, a mí me cogió aquello de las manifestaciones estudiantiles del 86. Entonces ahí, aquello empezó a interesarme la política. Y de hecho no me podía afiliar porque hasta los 16 años no podía pertenecer a las juventudes, ¿no? Y entonces ya empecé a participar en política pues allá por el 86, con 16 años.
Creo que tienes tres hermanas.
Tengo tres hermanas, sí.
¿En tu casa se hablaba de política cuando eras crío? Me imagino que sí, porque para tener esa vocación, digamos, tan temprana, seguramente...
Pues...
¿En tu casa se mamaba la política?
No.
¿Ah, no?
En mi casa, mis hermanas, todas son mayores que yo.
Sí.
Las dos mayores sí que hablaban un poco de política, porque también estaban involucradas, estaban en el instituto en aquel momento, entonces sí que hablaba con ellas. Pero con mis padres jamás he hablado de política y cuando he hablado ha sido para discutir.
Ah, mira.
Somos antagónicos, mi padre sobre todo y yo, antagónicos políticamente hablando.
Bueno, el pequeño de tres hermanas, después el mimado de la casa, ¿o no?
No, porque yo tenía otra hermana que era menor, tenía síndrome de Down y falleció desgraciadamente, entonces un poco la mimada era ella, yo ahí me libré de ser mimado.
Estabas en medio, bueno, ¿y cómo se lo tomaron tus padres cuando decidiste, oye, que no solamente me afilio ya porque ya soy mayor, ya puedo, sino que llega un momento que dices que me presento al alcalde de Casa Rubuelos?
Bueno, lo de alcalde ya se lo veían venir, ¿no? Pero yo cuando empecé a militar y a participar en política cuando era joven, lo primero que me decían, Ciudad Real es una ciudad pequeña, que no se enteren que estás haciendo política. Eso es lo que me decían mis padres, que no se entere nadie.
Hombre, en un pueblo de 4.000 habitantes, para empezar, se enteran todos los vecinos.
Yo creo que soy la persona más conocida del pueblo con diferencia.
Hombre, supongo que os conocéis prácticamente todos.
Sí, sí. La mayor parte de la población nos conocemos, aunque solo sea de vista, pero sí.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas siendo alcalde?
Desde el año 2015.
Han pasado unos cuantos años. ¿Te ha dado tiempo a hacer todo lo que pensabas que podías hacer en 2015?
No me ha dado tiempo y ahí en el 2015 me empecé a dar cuenta de que la burocracia ralentiza tanto las cosas que las legislaturas, que 4 años parecen demasiado, se hacen demasiado cortas.
¿Qué proyectos te quedan todavía pendientes?
Pues tengo varios proyectos que ya están en ejecución, en marcha, pero el principal que me queda pendiente es el desarrollo de una gran zona logística de medio millón de metros cuadrados, que lo tenemos avanzado, pero todavía falta el pistoletazo de salida.
Pero medio millón de metros cuadrados en un municipio que tiene 5 kilómetros de pues término municipal ahí.
Dejamos 5 kilómetros y mantenemos medio millón, eso, ese 0,5 kilómetros cuadrados para... para zona logística industrial que están pegadas a la carretera de Toledo, a la A42, y creemos que incluso antes de final de año ya se podrá decir que ha tirado para adelante.
Bueno, supongo que eso va a traer mucho bienestar al pueblo.
Sí, claro, eso solamente en puestos de trabajo se supone que van a ser en torno a 900 puestos de trabajo en un municipio en el que ahora mismo tenemos 234 parados. Entonces, podría suponer prácticamente el pleno empleo y además de muchas otras cosas, ¿no? De zonas de ocio añadidas, de económicamente para el ayuntamiento un espaldarazo tremendo, supondría mucho para el municipio.
Lo que ocurre, Vicente, es que si ese proyecto ya finalmente se materializa, habrá mucho trabajador que diga, oye, pues yo me quedo a vivir en Casarrubuelos, claro. Vais a tener que aumentar un poquito la oferta de vivienda.
Bueno, Casarrubuelos tiene diseñado, el plan general tiene una zona reservada que se podría desarrollar, pero lo bueno que tenemos Casarrubuelos es que hemos querido crecer siempre en extensión, pero no en altura. Tenemos limitada la altura, queremos que siga habiendo bienestar, porque lo que se vende en Casarrubuelos es el bienestar de los vecinos, y no la altura, no la masificación. Entonces vamos a crecer siempre muy limitadamente.
Que siga oliendo a chimenea.
Efectivamente, que sigamos todos con esta leña, aunque ahora está tan cara, pero que sigamos con nuestras chimeneas.
¿Hay algún proyecto que tú tuvieras a la cabeza y del que has tenido que desistir porque dices, mira, esto no va a haber manera de hacerlo?
Sí, sí, de hecho, este mismo sector industrial que se aprobó en 2007, o sea, perdón, en el 2010, y yo estaba sin desarrollar y he intentado tirar para adelante. En el 2015 empecé con un proyecto para desarrollar una gran zona comercial. Tuve que desistir de aquello porque era absolutamente imposible, pues no solamente con los inversores, sino de cara a la Comunidad de Madrid, los papeleos, todo el tema urbanístico. Y tuve que desistir y convertirlo en lo que ahora va a ser logística.
¿Habéis conseguido cambiar el alumbrado del pueblo?
Pues eso lo puedo anunciar, que hace escasos 10 días hemos recibido el ok de una subvención europea a través del Ministerio de Transición Ecológica para cambiar todo el alumbrado del pueblo, para hacerlo energéticamente sostenible, pero no solamente eso, sino también para modernizar los centros de mando con una telegestión que nos permita pues saber dónde están las averías, que nos permita modificar la intensidad de la luz dependiendo de las horas, y esto va a suponer, aparte de mejorar el alumbrado, al menos un 70% de rebaja en el precio de la electricidad que se gasta.
Claro, porque los ayuntamientos también estáis acusando mucho, me imagino, el precio de la luz, del gas, todo ese tipo de cosas.
Sí, de hecho, el 30 de agosto acabamos la partida presupuestaria para gasto energético, la misma partida que el año anterior, nos había durado todo el año, este año la hemos agotado en agosto, y ahora tenemos que modificar el presupuesto.
Madre mía, eso siempre es muy complicado. Cuadrar las cuentas de una familia es muy complicado, sí. Pero ya las de un ayuntamiento para morirse,
es
claro.
Terrible. Sobre todo para una persona de letras puras como era yo.
Ya.
Pero bueno, sí, es muy difícil.
Pero te apañas. Digo,
me apaño gracias a la ayuda que tengo de alrededor.
Claro, eso te iba a decir, que no estás tú solo en el ayuntamiento.
No estoy yo solo, pero es cierto que los ayuntamientos pequeños tenemos un problema, no tenemos técnicos. Tenemos que saber un poco de todo, los políticos, ¿no? Tenemos que hacer de todo.
Oye, creo que habéis preparado un pasaje del terror para Halloween.
Sí, sí, sí. Todos los años lo hacemos, y además a mí me gusta alardear de esto porque lo hace nuestro centro joven, lo hacen los propios chavales del pueblo, hacen los decorados, hacen el diseño. Ellos son los actores y actrices. Hay 52 actores y actrices este año y es un pasaje increíble. Es una maravilla. Este año va a contar con 24 habitaciones.
Madre mía.
Sí, sí, es muy grande. Además va a ser tipo laberíntico, ¿no? Dependiendo de por dónde, por qué puerta salgas de esa habitación, te encontrarás un decorado u otro. Y además hay que decir que la entrada es 1 kilo de alimento no perecedero. Es para el año pasado, lo dimos a Cruz Roja de Parla, y este año supongo que también. O algún producto de higiene.
Está muy bien. ¿Te vas a disfrazar en Halloween?
Pues creo que este año no, porque voy un poquito tarde.
Vaya.
No he pensado, ¿no has pensado nada? Pero sí me suelo disfrazar, sí me suelo disfrazar.
Bueno, lo que pasa es que se te reconocerá, porque debe ser... ¿Cuánto mides?
1,96.
¿Eres el más alto del pueblo?
No, soy el segundo más alto.
¿Qué me dices?
Efectivamente.
¿Quién
hay otro chaval, un chaval que mide, pues yo creo que está en torno a los 2 metros, sí.
¿Qué? Bueno. Bueno, pero... No sé, tendrás que buscar un disfraz. ¿De qué te has disfrazado en otras ocasiones?
Bueno, pues yo me he disfrazado, por ejemplo, de Frankenstein.
Es que te lo iba a sugerir.
Te lo he visto
muy
en
bien,
los
por
ojos
el tamaño, por el tamaño, claro.
Me disfrazé de Frankenstein, me he disfrazado de monje, no sé cómo explicarlo,
ya.
Monje Halloween.
Ya, de monje malo.
Sí, me he disfrazado de Drácula, me he disfrazado de todo en Halloween.
¿Quién te hace el disfraz? ¿Te lo haces tú?
Sí, sí, normalmente son pues cosas que vamos encontrando viejas. Pues, por ejemplo, el de Frankenstein, una chaqueta que me quedaba pequeña, le pusimos más sombreras, unos pantalones que recorté para que me quedaran cortos. Así, buscando cosas por casa siempre.
Oye, Vicente, ¿cómo llevan tú? Tienes 2 hijos.
Sí.
¿Qué tal llevan lo de ser el hijo del alcalde?
Hombre, ya están acostumbrados, pero bueno, no, lo que no llevan bien es que mi casa, si alguna vez es un peregrinaje,
ya,
para preguntar, llamando al timbre, oye, que te quería hacer una consulta. Eso lo llevan un poquito peor. Pero bueno, lo demás yo creo que están acostumbrados, lo han vivido, lo han mamado desde pequeñito, ya tienen 16 y 22 años, cumple la semana que viene.
Ya.
Entonces ya...
Son los mozos, que se decía entonces.
Son buenos mozos.
¿Apuntan maneras políticas?
No se van a dedicar a la política, pero sí son personas muy concienciadas políticamente, ambos, pero no se van a dedicar a la política.
¿Concienciadas, digamos, en tu cuerda o en la de su abuelo?
En mi cuerda, los
abuelo,
dos.
O sea, que
sobre todo el mayor.
El abuelo, madre, en minoría.
Ahora discutimos por algunas cosas, está estudiando Derecho, entonces algunas cosas no las vemos de la misma manera, pero sí, bastante de mi cuerda.
¿Te vas a presentar a las próximas elecciones?
Sí, a día de hoy te digo que sí.
Bueno, y el día que dejes de ser alcalde alguna vez, ¿a qué te vas a dedicar?
Pues volveré a mi profesión, que me encanta la informática y quiero seguir siendo informático.
Porque ahora vives de ser alcalde.
Sí, sí, ahora mismo sí. Soy el único que está liberado en el ayuntamiento a jornada completa.
Bueno, ¿qué equipo tienes? ¿Cuántas concejalías?
Pues somos 6 personas, yo y 5 concejalías más. Que cada persona tiene que llevar diferentes concejalías. Pues, por ejemplo, tenemos una compañera, Carmen, que está jubilada, que no cobra nada, y lleva, pues creo que son 5 concejalías ella sola. Lleva personal, lleva medio ambiente, lleva parques y jardines, lleva un montón de cosas. Luego está Mamen, que tiene una media liberación. Eso es importante explicarlo, que hablan de los políticos, pero esta persona, el resto de concejales, excepto Carmen, que no cobra, cobran en torno a 1.000 euros netos, o sea que no es un sueldo para
tirar. Echar cohetes.
Y sin embargo es un trabajo, pues te voy a decir que casi de 24 horas al día, más en un pueblo tan pequeño.
Oye, ¿qué tal lo lleváis con la oposición? Si es que existe.
Pues hay partes, o sea, hay 3 grupos de oposición, pues con algún grupo no llevamos ni bien ni mal, con otro bastante bien, porque yo por lo menos para mí es bastante coherente, una vez uno vota a favor, otras en contra, dependiendo de lo que opina. Y con un grupo, pues no nos llevamos directamente.
Claro, eso luego tiene que ser complicado, ¿no? Quiero decir, ya fuera del ayuntamiento, en el día a día, sois muy pocos vecinos.
Sí.
Todo el mundo sabe de qué pie cojea, supongo.
Pero
el
a mí
vecino.
Me duele, a mí me duele, porque el anterior me llevaba perfectamente bien con la oposición. De hecho, me tomaba cafés con el líder de la oposición después, que era criticado incluso por los míos. Pero esta vez, el líder que han puesto no es muy de tomar café conmigo.
Vaya, por Dios. Por cierto, ¿cuántas cafeterías, cuántos lugares hay en Casa Rubuelos para tomar café?
Pues 1, 2, 3, 4, en torno a 6 bares.
Hombre, no está mal,
no está mal.
Para 4.000
número de bares.
4.000 habitantes se puede ir a Casa Rubuelos a tomarse un café o a comer. Bueno, llegan las noticias, Vicente. ¿Qué te parece si las escuchamos juntos? Porque luego queda todavía pendiente el cuestionario de Nieves Ortiz.
Miedo me das.
A mí también. Hasta ahora mismo, Vicente, no te muevas, porque lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid, después los de las 10 del Buenos Días Madrid, volvemos.